Antes de mais, Santidade, obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista. É mesmo um privilégio para a Rádio Renascença poder estar consigo nesta conversa exclusiva.
Para mim também é um gosto, porque estes dias estão aqui todos os obispos de Portugal. E ayer estive toda a manhã com os obispos portugueses. Así que esta entrevista coincide.
Para um Papa que vem do fim do mundo, como olha para Portugal e para os portugueses?
E, em Portugal estuve solo uma vez en el aeropuerto, hace años, quando venía para Roma, en un avión de la Varig, que hacía escala en Lisboa, y después conozco el aeropuerto. Pero sí conozco muchos portugueses. Y en el seminario de Buenos Aires había muchos empleados migrantes portugueses. Y gente buena, que tenía mucha familiaridad con los seminaristas. Y papá tenía un compañero de trabajo portugués, me acuerdo el nombre, Adelino. Bueno, y una vez me tocó conocer una señora portuguesa de más de 80 años que también me causó buena impresión. Es decir, no conocí ningún portugués malo.
¡Qué sorte! No seu discurso aos bispos portugueses, além de elogiar o povo português e olhar para a Igreja com serenidade, o Santo Padre manifesta duas preocupações, uma em relação aos jovens e outra em relação à catequese. O Santo Padre usa uma imagem dizendo que os vestidos da primeira comunhão já não servem aos jovens, mas que as comunidades, certas comunidades, insistem em vestir. ¿Cuál es el problema?
Bueno, es un modo de decir, ¿no es cierto? Los jóvenes son más informales y tienen su propio ritmo. A un joven hay que dejarlo crecer. A un joven hay que acompañarlo. No dejarlo solo, acompañarlo. Y saber acompañarlo con prudencia, saber hablar en el momento oportuno, saber escuchar mucho. Un joven es inquieto, no quiere que lo molesten. Y en ese sentido se puede decir que el vestido de primera comunión no les va. En cambio, a los chicos cuando hacen la comunión les gusta el vestido de primera comunión, es una ilusión. Los jóvenes tienen otras ilusiones que son muchas veces muy buenas, pero hay que respetar porque ellos mismos no se entienden, porque están cambiando, están creciendo, están buscando, ¿no? Entonces, al joven hay que dejarlo crecer. Hay que acompañarlo, respetarlo y hablarle muy paternalmente, ¿no?
Porque ao mesmo tempo há uma exigência a propor, mas essa exigência muitas vezes não é atrativa.
Por isso hay que buscar cuál es lo atractivo de un joven y que le exija. Por ejemplo, un caso concreto. Si usted a un joven le propone, y esto lo vemos en todas partes, hacer una caminata, un campamento, o ir a misionar a otro lado, o a veces ir a un cotolengo a cuidar enfermo una semana o 15 días, se entusiasma porque quiere hacer algo por los demás. Está involucrado. Sí, entra dentro, se compromete, no mira de afuera, se involucra, o sea, se
¿Y
compromete.
por qué que entonces no fica?
Porque está caminando.
E qual é o desafio que a Igreja então deve enfrentar? O Santo Padre também falou na catequese, que na catequese muitas vezes permanece teórica e falta esta capacidade de propor um encontro.
Bueno, es importante que la catequesis no sea puramente teórica. No sirve. La catequesis es darle doctrina para la vida. Y por lo tanto, tiene que ser de tres lenguajes, con tres idiomas. El idioma de la cabeza, el idioma del corazón y el idioma de las manos. Y que la catequesis entre en esos tres idiomas, que el joven piense y sepa cuál es la fe, pero que a la vez sienta con su corazón lo que es la fe y a la vez haga cosas en eso. Si la catequesis le falta una de las tres lenguas, de los tres idiomas, no va. Los tres lenguajes. Pensar lo que se siente y lo que se hace. Sentir lo que se piensa y lo que se hace. Hacer lo que se siente y lo que se piensa.
Mas escutando a sua santidade, parece óbvio, então, mas à nossa volta, sobretudo na velha Europa, na velha cristandade, não é assim? O que é que falta? Mudar a mentalidade? Como é que se faz?
Cambiar mentalidad, no sé porque no conozco todo, ¿no? Pero sí, metodología catequística a veces no es completa, es verdad. Buscar la metodología catequística que junte las tres cosas, las verdades que se deben creer, lo que se debe sentir y lo que se hace, lo que se debe hacer, todo junto.
A santidade para o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, nós esperamos por si em Portugal. Três papas já nos visitaram, João Paulo II, três vezes. O senhor ama muito Nossa Senhora. O que é que espera da sua visita em 2017?
Bueno, vamos a aclarar las cosas. Yo tengo ganas de ir a Portugal para el centenario. También en 2017 se cumplen 300 años del encuentro de la imagen de la Virgen de Aparecida.
É uma data estereofónica, dois lados.
Así que estoy también con ganas de ir allí. Allá prometí ir. Portugal dije, tengo ganas de ir y me gustaría ir. Es más fácil ir a Portugal porque uno puede ir y volver en el día, un día pleno o al más un día y medio, 2 días, ir a la Virgen. La Virgen es madre, es muy madre. Y su presencia acompaña al pueblo de Dios. Por eso quisiera ir a Portugal, que es privilegiada.
E o que é que espera de nós, portugueses? Como é que nós podemos preparar-nos também para o receber e para seguir os pedidos de Nossa Senhora?
La Virgen lo que pide siempre es que recemos, que cuidemos la familia, los mandamientos. No pide cosas raras, que recemos por la gente que está desorientada. Se dice, los pecadores, todos somos, yo soy el primero. Pero la Virgen pide, y prepararse con esas peticiones de la Virgen, ¿no? De esos mensajes tan de madre, ¿no? Tan de madre, ¿no? Y que se manifiesta a los niños, es curioso. Siempre busca almas muy sencillas, ¿no? Muy sencillas.
Esta entrevista acontece em plena crise dos refugiados. Santo Padre, como é que está a viver esta situação?
Es la punta de un iceberg. Vemos estos refugiados, esta pobre gente que escapa de la guerra, que escapa del hambre. Pero esa es la punta del iceberg. Pero debajo de eso está la causa. Y la causa es un sistema socioeconómico y malo, injusto, porque dentro de un sistema económico, dentro de todo, dentro del mundo, hablando del problema ecológico, dentro de la sociedad socioeconómica, dentro de la política, el centro siempre tiene que ser la persona. Y el sistema económico dominante hoy día descentró a la persona. Y al centro está el dios dinero. Es el ídolo de moda. O sea, hay estadísticas, yo no me acuerdo bien, pero esto no es exacto y me puedo equivocar, que el 17% de la población del mundo tiene el 80% de la riqueza.
Y esta exploración de las riquezas de los países más pobres a médio prazo traz esta consecuencia destes todos que agora querem vir para a Europa.
Que es lo mismo que sucede en las grandes ciudades. ¿Por qué se forman las favelas en las grandes ciudades?
El criterio es el mismo.
El mismo. La gente que viene del campo porque han deforestado, han hecho el monocultivo, no tienen trabajo y van a las grandes ciudades.
En África también igual.
En África. O sea, es el mismo fenómeno. Entonces, esta gente migrada viene a Europa, es lo mismo, buscando un sitio. Y claro, para Europa en este momento es una sorpresa. Porque es difícil de creer que esté sucediendo esto, ¿no? Pero sucede.
Mas o Santo Padre, quando foi a Estrasburgo, disse que era necessário atuar sobre as causas e não apenas sobre os efeitos. Mas parece que ninguém ouviu. Agora os efeitos estão à vista.
Hay que ir a las causas.
Ninguém o ouviu. Muito provavelmente.
Donde las causas son el hambre, poner fuentes de trabajo, inversiones. Donde la causa es la guerra, buscar la paz, el trabajo por la paz. Hoy día el mundo está en guerra contra sí mismo. O sea, el mundo está en guerra, como yo digo, guerra por entregas, por pedazos, pero también está en guerra contra la tierra, porque está destruyendo la tierra, o sea, nuestra casa común, ¿no? El ambiente, los glaciares se están disolviendo, en el Ártico el oso blanco se va cada vez más al norte para poder sobrevivir.
E a preocupação pelo homem e pelo seu destino parece ignorada. E como é que o senhor vê a reação agora da Europa com tantas tomadas de posição? Uns constroem muros, outros escolhem os refugiados consoante a religião, outros aproveitam esta situação para discursos populistas.
E cada qual saca de sua cultura una interpretación. Y a veces la interpretación ideológica o de las ideas es más fácil que el hacer las cosas, que la realidad, ¿no? Vamos lejos de Europa, otro fenómeno que a mí me dolía mucho, los Rohingya, que fueron expulsados de su país, o sea, mínima. Y bueno, están en un barco y van, llegan a un puerto o a una playa, le dan agua, le dan de comer y después otra vez al mar. No los acogen. O sea, la capacidad de acogida de la humanidad.
Falta. Porque não é tolerar, é mais do que tolerância, é acolhimento.
É acolhimento. Acoger a la gente, ¿no? E acoger como venga. Yo soy hijo de migrantes y soy de la oleada migrante del año 29. Pero en Argentina, desde el año 84, 1884, empezaron a llegar italianos, españoles, portugueses. No sé cuándo llegó la primera ondata portuguesa, pero portugueses, sobre todo estos tres países, ¿no? Y llegaban allá y algunos tenían dinero. Otros iban al hotel de inmigrantes y allá los mandaban a ciudades. Iban a trabajar, buscaban trabajo. Es verdad que en aquella época hubo trabajo, pero en mi misma familia, que tenían trabajo, llegaron en el 29, en el año 32, con la crisis económica del 30, se quedaron en la calle, sin nada. Y mi abuelo compró un almacén con 2.000 pesos que le prestaron. Y mi papá, que era contador, hacía el reparto con la canasta. O sea, tenían ganas de luchar, de vencer, ¿no? O sea, yo sé lo que es la migración. Y después vinieron las migraciones de la Segunda Guerra, sobre todo de Centro Europa, mucho polaco, eslovaco, croata, esloveno. Y también de Siria y del Líbano. Y siempre nos llevamos bien ahí. En Argentina no hubo xenofobia. Y ahora hay migración interna de América. De otros países de América vienen a Argentina. Aunque estos últimos años disminuyó por la falta de trabajo en Argentina.
También do México para los Estados Unidos, a todo un fenómeno. Entonces,
el fenómeno migratorio es una realidad. Pero yo quisiera tocar un tema, ¿no? Sin reprochar a nadie, ¿no? Pero cuando hay un espacio vacío, la gente busca de llenarlo. Si un país no tiene hijos, vienen migrantes a ocupar el lugar. pienso en el nivel de nacimiento de Italia, Portugal y España. Creo que es casi el 0%. Entonces, si no hay hijos, hay espacios vacíos. O sea, ese no querer tener hijos, que en parte, es una interpretación mía, no sé si es correcta, es un poco la cultura del benessere, ¿no? Yo he escuchado dentro de mi familia misma, acá de mis primos italianos, hace años, que no, chicos, no, preferimos viajar en las vacaciones o comprar una villa o esto o aquello. Y entonces los ancianos quedan solos. Creo que el gran desafío de Europa es volver a ser la madre Europa,
E non la
abuela Europa.
Santo Padre, en
Perdón,
relación.
hay países de Europa que son jóvenes. Por ejemplo, Albania. Albania, a mí me impresionaba. Gente de 40 años, 45 años. Bosnia y Herzegovina. O sea, países que se han rehecho después de una guerra, ¿no?
Por isso, Santo Padre os visitou
Ah,
já.
sí, claro. Es un signo a Europa.
Mas este desafio do acolhimento destes refugiados que estão a entrar, na sua perspectiva, pode ser muito positivo para a Europa. É um benefício, é uma provocação. Finalmente, de algum modo, a Europa pode despertar e mudar de rumo.
Puede ser. Es verdad, también quiero reconocer que las condiciones de seguridad territorial hoy día no son las mismas de otra época, porque es verdad que tenemos a 400 kilómetros de Sicilia una guerrilla terrorista. Sumamente cruel, ¿no? Entonces el peligro de la infiltración, eso es verdad, ¿no?
Pode chegar até Roma.
Ah, sí. Y nadie aseguró que Roma sea inmune a esto, ¿no? Pero se pueden tomar precauciones y la gente que viene y todo a trabajar. Claro, también hay otro problema, que Europa tiene una crisis laboral muy grande. En un país, hablo de tres países, no los voy a nombrar, pero importantes de Europa. De 25 años para abajo, la desocupación de jóvenes de 25 para abajo es en un país del 40%, en otro país del 47% y en otro del 50%. Hay una crisis laboral, el joven no encuentra trabajo. O sea que se mezclan muchas cosas, no hay que ser simplista en esto. Evidentemente, viene un refugiado, bueno, con las medidas de seguridad de todo tipo, y hay que recibirlo porque es un mandamiento de la Biblia. Dios, Moisés le dice a su pueblo, recibían al forastero porque acordate que vos fuiste forastero en Egipto, ¿no?
Mas o ideal era que eles não tivessem fugido, que ficassem nas suas terras, não?
Sí.
O Santo Padre, no Ângelus de Domingo, lançou este desafio do acolhimento capilar. Já houve reações? O que é que espera em concreto?
Yo lo que pedí fue esto. Que cada parroquia, cada instituto religioso, cada monasterio acoja una familia Una familia, no una persona. Una familia da más seguridad de contención, un poco para evitar que haya infiltraciones de otro tipo. Cuando hablo de que una parroquia acoja una familia, no digo que vayan a vivir a la canónica, a la casa parroquial, sino que toda la comunidad parroquial vea si hay un lugar, un rincón de un colegio para hacer un departamentito, o en el peor de los casos que alquile un modesto departamento para esa familia, pero que tengan techo, que sean acogidos y que se los integre dentro de la comunidad. Ya hubo muchas reacciones, muchas, ¿no? Hay conventos que están casi vacíos.
Há 2 anos o Santo Padre já fez esse apelo e que resultados é que houve?
Y 4 solamente. Uno de ellos los jesuitas. Muy bien los jesuitas. Pero es serio. Que ahí también hay una tentación del Dios dinero. Algunas congregaciones dicen, no, ahora que está el convento vacío, vamos a hacer un hotel, un albergo, y podemos recibir gente y bueno, y con eso nos mantenemos o ganamos dinero. Bueno, si querés hacer eso, pagá los impuestos. Un colegio religioso, porque el religioso está exento de impuestos, pero si trabaja como hotel, que pague los impuestos como cualquier hijo de vecino. Si no, el negocio no es muy sano.
O Santo Padre já disse que aqui no Vaticano acolhe 2 famílias.
2 famílias,
como
sim.
É que vai ser
já
aqui?
Está. Ayer me dijeron que ya estaban ubicadas las familias. Las 2 parroquias del Vaticano se encargaron de buscar.
¿Ya están identificadas?
Sí, ya están. Y eso lo hizo el cardenal Comastri, que es mi vicario general para el Vaticano, con el encargado de la limosnería, que es Monseñor Konrad Krajewski, que trabaja con la gente, con los homeless. Es el que hizo las duchas debajo de la columnata, el servicio de peluquería. Realmente es una maravilla, el que lleva a ver los museos y la Sixtina, a la gente de la calle.
¿Y estas familias fican hasta cuándo?
Hasta que el Señor quiera. No se sabe esto, cómo va a terminar esto, ¿no? De todas maneras, yo quiero decir que Europa tomó conciencia, ¿eh? Y yo le agradezco a los países de Europa que hayan tomado conciencia de esto.
A Rádio Renascença, que é esta rádio que eu entrevista, em Portugal aderiu a uma iniciativa conjunta que reúne instituições cristãs e também de outras religiões, também com este desejo de acolher e, enfim, movimentar-se a favor dos refugiados. O Santo Padre pode dizer algumas palavras de apoio aos que ajudam e que também aos nossos ouvintes e aos que trabalhamos ali?
Los felicito, les agradezco y lo que están haciendo y les doy un consejo. El día del juicio final ya sabemos sobre qué vamos a ser juzgados. Está escrito en el capítulo 25 de San Mateo. Cuando Jesús le diga, estuve con hambre, ¿me diste de comer? Y ellos van a decir, sí. Y cuando estuve sin refugio, como refugiado, ¿me ayudás? Sí, ya lo felicito. Van a aprobar el examen. Hay una cosa que quería decirle también, el trabajo con los jóvenes desocupados. Creo que acá es urgente que sobre todo en las congregaciones religiosas que tienen como carisma la educación, pero también los laicos, los educadores laicos, inventen cursos, pequeñas escuelas de emergencia. Entonces, un joven que está desocupado estudia 6 meses cocina, o estudia 6 meses para gasista o para calefaccionista, o siempre se rompe un techo, o para pintor. Entonces, siempre con ese oficio tiene la posibilidad de encontrar un trabajo, aunque sea parcial, de momento, hacer lo que nosotros llamamos una changa, y con eso no está del todo desocupado. Pero hoy es el día de la, es el momento de la educación de emergencia. ¿Qué es lo que hizo Don Bosco? Don Bosco, cuando vio la cantidad de chicos que había en la calle, dijo, hay que hacer educación, pero mandar a los chicos a hacer la media y la media humanística, no, oficios. Entonces preparó carpinteros, plomeros, y, que los enseñaban a trabajar y ya tenían para ganarse el pan. Y Don Bosco tuvo eso. Y ahora quiero contar una anécdota de Don Bosco. Aquí en Roma, cerca del Trastevere,
Una
donde
zona pobre. Era
sí,
una zona pobre.
era una zona muy pobre, pero es ahora la zona de moda de los
Chic.
jóvenes para la movida, ¿no? Bueno, Don Bosco pasó por ahí, iba en una carroza ahí, un carro, no sé, y le tiraron una pedrada que rompió el vidrio. Hizo detener y dijo, este es el lugar donde tenemos que fundar. O sea, frente a una agresión, no lo vivió como agresión, lo vivió como desafío para ayudar a gente, a chicos, a jóvenes que solamente sabían agredir. Y hoy día hay una parroquia salesiana ahí que forma jóvenes y chicos y con sus escuelas, sus cosas. Ver, bueno, esto vuelvo al tema de los jóvenes, ¿no? Lo importante que es hoy a los jóvenes que no tienen trabajo dar educación de emergencia sobre algún oficio para que puedan ganarse la vida.
O Santo Padre é muito crítico também sobre o estilo de vida ocidental e da Europa, no chamado primeiro mundo, que é muito centrado no bem-estar. O que é que o incomoda mais neste
Bueno,
estilo de vida?
es decir, también en las grandes ciudades americanas, sea de Norteamérica o de Sudamérica, existe este mismo problema. No es solamente de Europa.
Sí, es el llamado primer mundo.
Grandes ciudades, en Buenos Aires hay un gran sector de la cultura del bienestar, ¿no? Y por eso también hay esos cordones alrededor de las ciudades, favelas y todas esas cosas, ¿no? Yo a Europa no le echaría en cara tanto hoy eso, ¿no? Hay que reconocer que Europa tiene una cultura excepcional. Realmente son siglos de cultura, ¿no? Y eso da también un bienestar intelectual y yo, en todo caso, lo que yo diría de Europa es su capacidad de retomar un liderazgo en el concierto de las naciones. O sea, que vuelva a ser la Europa que marca rumbo, pues tiene la cultura para hacerlo.
Mas mantém essa identidade hoje em dia, a Europa? Está em condições de afirmar a sua identidade?
Lo que dije en Estrasburgo lo pensé mucho antes de decirlo. sea que repetiría un poco eso, ¿no? Europa todavía no se murió. Está media abuelita, pero puede volver a ser madre. Y yo tengo confianza en los políticos jóvenes. Los políticos jóvenes hablan otra música. Hay un problema mundial que afecta no solo a Europa, sino a todo el mundo. Y es el problema de la corrupción, ¿no? La corrupción en todos niveles. Eso también indica un bajo nivel moral, ¿no?
Mas o Santo Padre fala disso na sua encíclica última e pede para as populações estarem conscientes, mais conscientes.
Sim.
No entanto, verifica-se muita abstenção. Se vemos os resultados das eleições, a abstenção é quase maior que um partido.
Porque la gente está desilusionada, en parte por la corrupción, en parte por la ineficacia, en parte por los compromisos adquiridos previamente, ¿no? Y sin embargo Europa puede y debe, yo afirmo lo que dije en Estrasburgo, Europa tiene que tomar su rol, o sea, recuperar su identidad. Es verdad que Europa se equivocó, no se lo echo en cara, lo recuerdo nomás. Cuando quiso hablar de su identidad, no quiso reconocer quizás lo más hondo de su identidad, que es su raíz cristiana, ¿no? Ahí se equivocó. Bueno, pero todos en la vida nos equivocamos. Está a tiempo de volver a su vida.
Santidade, uma pergunta também para o simples ouvinte que, por causa desta onda de individualismo que existe, o que é que pode tocar a liberdade de um que faz o que quer e que foi educado desde pequenino com o conceito de felicidade? Para quem a felicidade é não ter problemas. Em geral, educa-se as crianças com este desejo de felicidade, pensando que a felicidade é não ter problemas e fazendo o que quer. Isto é a regra
Una
geral.
vida sin problemas es aburrida, es aburrimiento. El hombre tiene en su interior la necesidad de enfrentar y resolver conflictos y resolver problemas. Evidentemente, una educación para no tener problemas es una educación aséptica. Aséptica. Y haga la experiencia usted misma. Tome un buen vaso de agua mineral, un agua común, o agua del rubinetto. Y después tome un vaso de agua destilada. Le va a dar asco. Pero agua destilada no tiene problemas. Es educar a los chicos en el laboratorio, no, por favor.
Arriscar é importante,
El
arriscar.
riesgo, siempre, y el proponer metas. Para educar hace falta usar los dos pies. Educar bien. Tener un pie bien apoyado en la baldosa, pedazo de pavimento, bien apoyado, el otro pie bien apoyado ahí, no, el otro pie un paso adelante y ver si puedo apoyar.
Suspenso.
Y cuando lo tengo apoyado el otro, levanto este y eso es educar. Apoyarse sobre algo seguro, pero tentar de dar un paso adelante hasta que lo tengo seguro y de ahí saco este.
Dá mais trabalho educar assim.
Es arriesgar. ¿Por qué? Porque quizás piso mal y me caigo. Y bueno, te levantás y seguís.
Santidade, na onda individualista que vivemos, o Santo Padre falou nisso em Estrasburgo, há toda esta que parece um capricho exigir direitos, mais direitos, separados da busca da verdade. Crê que isto é também um problema na maneira de viver a fé?
Pode ser. E,
com exigências?
Exigências e sem a generosidade de dar. Ou seja, é exigir meus direitos e não meus deveres hacia a sociedade, não é certo? Creo que direitos e deveres vão juntos, não? Además, eso crea la educación del espejo, porque la educación del espejo es narcisismo, y hoy estamos en una civilización narcisista.
¿Y cómo es que se vence? ¿Cómo es que se combate?
Con la educación, por ejemplo, derechos y deberes, con la educación a los riesgos razonables, buscando metas, avanzando, pero no quedándose quieto o mirándose en el espejo, ¿no? Porque nos va a pasar lo que le pasó a Narciso, que de tanto mirarse en el agua tan lindo, ¡puf!, se ahogó.
Santidad. O senhor diz que prefere uma igreja acidentada do que uma igreja estagnada. O que é que entende com a igreja acidentada?
Sim, explico. É uma imagem de vida. Se uno tem em sua casa uma pieza, uma habitação cerrada há muito tempo, a humedade, a mofa, el mal olor, si una iglesia, una parroquia, una diócesis, un instituto, vive encerrado en sí mismo, se enferma. Le pasa lo mismo que a la habitación cerrada. Y tenemos, es una iglesia raquítica, con normas fijas, sin creatividad, segura, más que segura no, asegurada, con una compañía de seguro, pero no segura. En cambio, si uno sale, una iglesia, una parroquia, sale hacia afuera a evangelizar, le puede pasar lo mismo que le pasa a cualquier persona que sale a la calle, tener un accidente. Entonces, entre una iglesia enferma y una iglesia accidentada, prefiero la accidentada porque por lo menos salió. Y ahí quiero repetir una cosa que dije otra vez en otra ocasión. En la Biblia, en el Apocalipsis, hay una cosa linda de Jesús. Creo que en el capítulo al final del primero o segundo, donde le está hablando a una iglesia y le dice: estoy a la puerta y llamo. Está golpeando Jesús. Si me abres, entro y voy a cenar contigo. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces en la iglesia Jesús golpea la puerta, pero desde adentro, para que lo dejemos salir a anunciar el reino? A veces nos apropiamos para nosotros de Jesús y nos olvidamos que una iglesia que no es una iglesia en salida, una iglesia que no sale, tiene a Jesús preso, aprisionado.
Fue por causa de eso que el Señor fue eleito Papa.
Eso pregúntese al Espíritu Santo.
Santo Padre, desde que o senhor é Papa, considera que a igreja está mais acidentada?
Não sei. Sei que, por lo que me dicen, Deus está bendiciendo muito a sua igreja. É um momento que não depende de minha persona, sino de de la bendición que Dios quiso dar a su iglesia en este momento, ¿no? Y ahora con este jubileo de la misericordia, yo espero que mucha gente sienta a la iglesia madre, porque a la iglesia le puede pasar lo mismo que a Europa, ¿no? Ser demasiado abuela y no madre, ¿no? Y incapaz de engendrar vida, ¿no?
Este é o motivo do jubileu da misericórdia.
E que vengan todos, que vengan y sientan el amor, el perdón de Dios. Yo conocí en Buenos Aires un fraile capuchino, un poco menor que yo, que es un gran confesor. Siempre tiene una fila, mucha gente, lleno de gente, todo el día confesando. Y él es un gran perdonador y perdona. Pero a veces le agarran escrúpulo de haber perdonado mucho. Y entonces, una vez charlando, me dice, a veces tengo esos escrúpulos. Y yo le pregunté, ¿y qué haces cuando tenés esos escrúpulos? Y voy delante del sagrario, lo miro al Señor y le digo, Señor, perdóname. Hoy he perdonado mucho. Pero que quede claro, que la culpa la tenés vos porque me diste el mal ejemplo.
Por isso o Santo Padre também, neste sentido, decidiu nesta carta propor o perdão a estas situações mais difíceis. Sim, agora mesmo publicou estas cartas que aceleram também os processos de nulidade. Isso também tem a ver com o jubileu.
Jubileo, claro, facilitar la fe a la gente, ¿no? Y una iglesia sea madre, ¿no?
A razón de estas cartas ahora, de modo propio, para la nulidad, ¿cuál es? Es exactamente agilizar y simplificar.
Agilizar los procesos en manos del obispo, un juez, un defensor del vínculo. Una sola sentencia, porque hasta ahora había dos sentencias, no, una sola. Si no hay apelación, ya está. Si hay apelación, al metropolitano. Pero agilizar. Y también la gratuidad de los procesos.
Santo Padre fez isso a pensar también no sínodo y no jubileo.
Todo viene.
Já sei que o senhor não quer falar do sínodo. Mas, no seu coração de pastor universal, o que é que pede nas suas orações?
Eu lhe pido que recem muito. O sínodo, vocês já, os periodistas, conhecem o instrumentum laboris. Se vai falar disso. De lo que está aí, se vai falar. São três semanas, um tema, um capítulo para cada semana. E se esperam muitas coisas. Porque evidentemente la familia está en crisis. Los jóvenes no se casan. No se casan. O con esta cultura del provisorio, bueno, convivencia o me caso mientras dura el amor. Después, chao.
¿Y qué es que el Santo Padre dice a quien vive una moral contraria a la indicación de la Iglesia y que tiene esta ansiedad de perdón?
Ahí en el sínodo se va a hablar de todas las posibilidades de ayudar a esta familia. Que quede una cosa clara, que el Papa Benedicto lo dijo clarito, clarito. La gente que está en una segunda unión no está excomulgada. Y tiene que ser integrada a la vida de la Iglesia. Eso es clarísimo. Y yo en la catequesis lo dije claro el otro día, ¿no? Voy a acercar a la misa, a la catequesis, a la educación de los hijos, a las obras de caridad, mil cosas, ¿no?
Santidad, yo gustaría de terminar con preguntas sobre su vocación. No inicio de marzo de 2013, o señor preparaba-se para ir para a reforma. Ya tinha decidido onde é que ia ficar a viver, etc. Y, no entanto, tornou-se um dos homens mais famosos a nível mundial. Como é que vive esta circunstância?
Não perdi a paz. Es un regalo, la paz es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios me dio, algo que yo ni imaginaba. Por mi edad, por todo eso. Más aún, había calculado la vuelta pensando, ningún papa va a asumir en Semana Santa. Entonces, si tardamos en elegirlo, adelantará la Asunción al sábado antes del Domingo de Ramos. Saqué boleto para volver a tal manera que el Domingo de Ramos pudiera celebrar la misa y dejé preparado sobre mi escritorio la homilía. Así es una cosa que no esperaba y ya en diciembre dejaba el cargo al que iba a ser nombrado sucesor. Así que leo. Bueno,
toda uma aventura à sua frente agora.
Todo, pero não perdi a paz. Não perdi a paz.
O Papa Francisco é amado por todo o mundo. A sua popularidade cresce. As sondagens mostram. E tantos querem mesmo vê-lo candidato ao Prémio Nobel. Mas Jesus avisou os seus: sereis odiados por causa do meu nome. Como é que se sente, Santidade?
Yo muchas veces me pregunto cómo será mi cruz, cómo es mi cruz, porque las cruces existen, no se ven o están. Y Jesús también, en un momento muy popular y después terminó como terminó, ¿no? O sea, ninguno tiene comprada la felicidad mundana. Yo lo único que pido es que me conserve la paz del corazón y que me conserve en su gracia, porque hasta el último momento uno es pecador y puede renegar de su gracia. Me consuela una cosa, que San Pedro cometió un pecado muy grave, renegar a Jesús. Después de eso lo hicieron papa. Si con ese pecado lo hicieron papas, con todos los que yo tengo me consuelo, bueno, el Señor me cuidará como lo cuidó a Pedro. Pero Pedro murió crucificado, así que no sé cómo terminaré yo. ¿Qué decida él? Mientras me dé la paz, que haga lo que quiera.
Santo Padre, ¿cómo es que el Señor vive a su libertad como siendo papa? ¿Cómo es que así de sorpresa apareció en la misa de San Pedro de mañana? Foi ao oculista arranjar os óculos? Precisa do contacto com as pessoas?
Sim, sí, eu necessito sair, mas todavía um pouco de... Não são os tempos, não? Mas pouco a pouco o contacto com a gente lo tenho os miércoles e isso me ajuda muito, não? Sim, sí, o único que extraño de Buenos Aires é sair a callejear. Andar por la calle.
Terminamos mesmo com perguntas rápidas. O que é que lhe tira o sono?
Lhe posso dizer a verdade?
Claro.
Eu duermo como um tronco.
E o que é que o faz correr?
Quando há muito trabalho.
O que é que nunca é urgente?
Coisa não urgente. Pequenas coisas que podem esperar até amanhã, passado. Hay cosas que son muy urgentes, otras que no son urgentes, pero no sabría decirle en concreto, esto es más urgente que esto otro.
¿Con qué frecuencia se confiesa?
Cada 15 días, 20 días. Me confieso con un padre franciscano, padre blanco, que tiene la bondad de venir acá a confesarme. Y... Sí, nunca tuve que llamar a una ambulancia que lo llevara de vuelta asustado de mis pecados.
¿Cómo y dónde gustaría de morir?
Donde Dios quiera. En serio, no. No, donde Dios quiera y
Última, como imagina a eternidade?
Cuando era más joven, la imaginaba muy aburrida. Ahora pienso que es un misterio de encuentro. Es casi inimaginable, pero debe ser algo muy lindo, muy hermoso, encontrarse con el Señor.
Obrigada, Santo Padre.
Gracias a usted y un gran saludo a todos los oyentes de esta radio, y por favor le pido que recen por mí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Fátima los cuide.